Gloria al Señor. Hermanos, hoy vamos a estar continuando con el tema que hemos estado viendo en el libro de los Efesios. La vez pasada estuvimos viendo sobre de dónde el Señor nos sacó, las bendiciones que Dios nos ha dado. Amén. Hemos estado hablando de bendiciones, hemos estado cantando de bendiciones. Hoy estuvimos cantando de la gracia del Señor, que si no es porque el Señor gratuitamente nos sacó del zafacón donde nosotros estábamos, persona que a veces no le gusta mucho eso, pero esa es la realidad. Si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Y Él me ha dado tantas bendiciones, hermano. Él le ha dado tantas bendiciones. Si usted está en Cristo, usted, de lo único que puede hablar son de las bendiciones del Señor. Lamentablemente hay personas, como decía el hermano Jen esta mañana, que son de esos que les agrada hablar de las calamidades. Hermano, pero cuando usted está en Cristo, la palabra del Señor dice en Romanos 8, 28 y 29, que las calamidades son cosas del pasado. Porque dice que todas las cosas les ayudan a bien. Habrán cosas difíciles, no lo niego, bien difíciles, bien fuertes, pero no son cosas malas. Cosas malas era cuando usted estaba antes en la maldad. La cosa estaba bien mala antes, cuando estábamos sin Cristo. Yo creo que muchos de nosotros aquí podemos testificar que si no estuviéramos en Cristo ahora, a lo mejor estuviéramos como pocos presos, o a lo mejor muertos, amén. O a lo mejor algunos estuvieran muertos a cuenta nuestra, o presos, o las dos cosas juntas, salteadas. Pero qué bueno es el Señor, que nos apartó de la necedad para estar en sus caminos, amén. Porque mucha gente puede mirar aquí y decir, ay bendito, esta gente que está aquí nunca ha jodido un plato. Esos son todos, son benditos. Eso es, como dice yo, un atajo de paz. Eso es ahora. Pero cuando usted estaba sin Cristo, usted era de los bravos, ¿verdad? Sí, de los bravos y de los bien necios, como pasa muchas veces. Y esa combinación, hermano, es letal. Qué bueno el Señor que nos sacó de allí. Y aquí estamos, hermano. De esas bendiciones que el Señor nos ha dado, estuvimos hablando la semana pasada. Hoy en el capítulo 2, Pablo continúa en la antesala, dice, va a estar Pablo la carta entera de Efesios en la antesala, para ir al grano. Es que la antesala es parte de la bendición. ¿Sabes? La antesala continúa en el capítulo 2, y ahora le dice, ¿sabes qué? Antes eran esto, pero ahora en Cristo somos algo muy diferente. Y si en algo lo podemos resumir, es que el Señor nos ha dado algo que nosotros no merecíamos. Porque si el Señor nos llega a dar lo que merecíamos, no estuviéramos nosotros acá tampoco. Pero qué bueno es el Señor, que nos ha dado lo que nosotros ni nos ganamos, ni trabajamos, ni nos merecíamos mucho menos. Porque Él es bueno. Por eso dice la Biblia, y su misericordia es para siempre. Antes de predicar y antes, ¿verdad?, de orar, vamos a leer la palabra. Vamos a estar en Efesios 2. 4 al 10. Efesios 2, 4 al 10. Recuerdo una vez una persona que decía, ay, el día que me prediquen de teología, ese día yo me dejito y me quedo dormido y me tiro al piso, decía una vez una persona. Pero es que eso es lo que hemos venido haciendo desde que estamos hablando del libro de Gálatas, hermano. Y no le ha pasado nada. Gloria a Dios. Ve que a veces la gente tiene miedo a las cosas. Piensan que eso es una cosa aburrida. Usted sabe que la teología es la historia de cómo Dios nos salvó a nosotros. Eso es interesante, hermano. Eso es algo, es una historia épica de nosotros perdidos en nuestros delitos y pecados, los insalvables, los inamables, personas que no tenían esperanza, a quienes nadie le había hecho ninguna promesa, personas que estaban en completa ignorancia, destinados y enfilados a perderse, ¡pam! Y apareció el Hijo de Dios, que murió en la cruz para salvarnos, hermano. Esa es la teología. El resto son detalles. El resto son palabras. Que Dios amó al mundo de tal manera que envió a su Hijo unigénito para que si así se hubiera sido más que por uno de nosotros, hubiera muerto para salvarnos. Amén. Mire qué bueno es el Señor. Y de eso Pablo quiere que los Efesios estén bien claros. Para que ellos sepan cuáles bendiciones tiene y dónde están parados. Uno tiene que saber dónde está parado. ¿Sabes el corito ese que cantamos? ¿Sabes tú dónde estás parado? ¿Usted está parado en qué? ¿Ah? ¿En la política? ¿Ah? ¿En la isla de Puerto Rico? ¿Usted está parado encima de los hermanos? ¿O está parado en Cristo? Pues eso es lo que quiere Pablo aclarar aquí. No es más nadie ni nada de esas cosas. En Cristo Jesús es quien hay que estar. Amén. 4 al 10 de Efesios capítulo 2, dice así. Todos juntos lo leemos, dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delito, nos dio vida juntamente con Cristo, perdón, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar a los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Señor, bueno, te damos gracias ahora por darnos esta bendición de estar en tu casa para escuchar tu palabra una vez más. Bendícela ahora y que a través de tu Espíritu Santo la podamos entender perfectamente, Señor. También, Padre, queremos presentar muchas peticiones que tenemos esta semana. Primeramente, Padre, por el templo, Señor, que quisiéramos, tú nos consideras un lugar fijo, queremos decir, tú sabes exactamente, Señor, lo que tenemos en nuestro corazón. Obra, Señor, abre y cierra puertas y ve llevándonos en el tiempo y por dónde y cómo y a dónde y con quién es que tú quieres que fuéramos, Señor. También, Padre Santo, intercedemos por hermana Lisa, que está enferma, pedimos que la sane, Señor. La podemos ver ahora esta semana, Padre, que se sienta bien y que pueda estar completamente normal, Señor. Seguimos intercediendo por la hermanita Natalia y su familia. Gracias por el consuelo y la paz que les ha dado. Te pedimos que así mismo sigas obrando en ellos, Señor, y que los bendigas, Padre Santo, a todos. Así mismo, Padre, estamos intercediendo por Pedro, Señor, que estaba pendiente de hacerse un cateterismo y no se sabe exactamente si lo llegaron a completar, porque se había complicado. Pero sea como sea, Señor, le hayan hecho y esté en recuperación o esté pendiente, lo ponemos en tus manos, mi Señor, para que tú completes la obra en él. Por bienvenido también, Señor, que está ahí a punto de tener pulmonía. Permítelo, Señor, sanarlo también y que esté bien para que siga su ministerio, Señor. Por Luz María Martínez, la mamá de hermano James, Señor, que tiene pendiente un viaje para estar allá con su hijo Edgar, Señor, en la Florida. Llévala y tráela con bien. También, Señor, para intercedemos por su salud, para que aquellos síntomas, Señor, te damos gracias que ya se han amainado, pero te pido para que ella también pueda tomar control de su salud y sea consistente, mi Señor, bendícela en el nombre de Jesús. También, Padre Santo, estamos intercediendo por los estudiantes, Señor, todos los estudiantes que están en la recta final. Te pedimos por ellos, Señor, en estas 2-3 semanas, como mucho, que quedan de clases. Bendícelos y que en estos últimos días, Señor, estén gozando de buena salud. Dediquen el tiempo, Señor, a los últimos detalles. Te pedimos por aquellos, Señor, específicamente que hermano James había presentado, que tiene unas situaciones espirituales, Señor. Solamente tú puedes obrar. Bendícelos, Señor, y obra sobre ellos de manera poderosa, Padre Santo. Te pedimos también, Señor, por Lorian y Lorimar, que están enfermas aquí, están aquí con nosotros hoy, con chikungunya, Señor. Te pedimos que obres sobre ellas y que las sane, y todos estos síntomas que van y vienen, que los controles y todo esto se le pueda ir rápido, mi Señor Jesús. También estamos intercediendo, Padre, por Brenda, Señor, la esposa de Junito Capella, Señor, que le van a operar un lunar acá en la frente. Te pedimos que estés con ella y que todo eso se haga y que quede bien, mi Señor. Estamos intercediendo, Señor, por la hermana Marcia, que no se está sintiendo muy bien de salud. Te pedimos, Padre, que así como siempre has obrado en su salud, obres en esta ocasión también. Y la sane y que esté completamente bien, Señor, normal, para la gloria tuya. Acción de gracias, Señor. Gracias, Padre, por haber escuchado la oración. Estuvimos orando por Vivi, la hermana de la hermana Angie, a quien operaron y todo salió bien. Gracias porque tú eres bueno, mi Señor Jesús. Por Osvaldo, seguimos intercediendo, Señor. Este martes van a tomar decisión si lo operan y cuándo lo operan. Así que ponemos toda esa decisión en tus manos. Seguimos intercediendo para que tú tengas misericordia de él. Por la cuñada de la hermana Montserrat, Señor, que habíamos estado orando, Padre, para que tú permitieras no le amputaran las piernas, pero tu voluntad fue que las amputaran, mi Señor. Ahora, Padre, estamos pidiéndote que tú la ayudes en su recuperación. Estés con ella, le des paz, paciencia, Señor. Soportar la molestia, Señor, el dolor y lo rara que debe sentirse también. Y a través de todo ello, Señor, tú muestres tu gracia, tu misericordia y tu paz para que ella se recupere, Señor, y toda esa herida sane y pueda retomar su vida normalmente, mi Señor. Padre Santo, por Sarai, mi cuñada, estamos pendientes, Señor, de que tú hagas la obra poderosa en ella y que los resultados y análisis lo confirmen. Te pido que tú la sanes y que esté completamente bien, mi Señor. Que también pueda así mismo consistentemente atenderse su salud, Padre. Dale su sabiduría y que cuídala siempre de toda enfermedad. Así mismo, Señor, la hermanita Clara está intercediendo también en pro de los estudios, Señor, para estudios posteriores y la reválida, Señor, que ya está próxima a tomar, Señor. Te pido que todo eso, a través de todo, tú la lleves y que la ayudes para que pueda salir bien, Señor, en ella, Padre. Mighty Bond tiene dos peticiones especiales, una relacionada a los estudios y otra especial, Señor, bien especial. Te las presentamos, Señor. Tú sabes exactamente, nosotros no tenemos que saber. Pero al tú saber, Señor, eso es lo que hace falta. Así que obra en ella, mi Señor Jesús. Mighty Josué también intercede por Lorimar su enfermedad, Padre, y también intercede, Señor, por él, por un trabajo. Pedimos que así mismo vaya encaminando todo para que pueda tener su trabajo, Señor, y pueda empezar, Señor, y con el resto de sus planes, Señor. Medita él, mi Señor, pide sanidad, Señor, para su tío Freddy. Señor, estamos pidiéndote por él ahora, intercediendo para que tú lo sanes, mi Señor. Bendícelo, sánalo, llénalo, Señor, también de toda bendición a Freddy. Padre Santo, también por la petición de José Luis respecto a el resto de los estudios de este semestre, para que tú lo ayudes en todo, Señor. Por la traducción de los estudios bíblicos que se está haciendo, Padre, para el italiano y que tengan acogida, mi Señor Jesús, también. Y también por una petición especial, Señor. Intercedemos por todo esto, Padre Santo. Mi mamá intercede por su nieto José Luis también, Señor, una petición bien, bien tremenda y por su estudio. Así que estamos presentándola delante de ti para que tú escuches estas peticiones y tú las contestes, Señor, en tu sabiduría, Padre Santo. Gracias, mi Señor. También, Padre, por la hermanita Doreen, Señor, pidiendo, Señor, por los planes de los jóvenes para ir al retiro, Señor, de Navidad, ahora a fin de diciembre, y que tú, Señor, puedas suplir todas las finanzas que faltan para que ellos completen todo y puedan ir tranquilamente allá, y que puedan ser de bendición allá en ese lugar. Bendice al hermano Frank y hermano Feliciano, Señor, también, que siempre han estado firmes y fieles, Señor, a cargo de esa obra, para que tú les dirijas, les dé sabiduría también a ellos, mi Señor. Padre Santo, te damos gracias por todo esto, Padre, y ahora te pedimos tu bendición, cuando vayamos a través de tu palabra, que la podamos entender cabalmente. Lo pedimos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¡Gloria a Dios! Pues, hermanos queridos, Jesús nos dio lo que no merecíamos. Nos dio la salvación. Amén. A veces uno pregunta, ¿de qué cosa usted se ha salvado? Y a veces uno piensa, yo me salvé de un choque. Yo me salvé de una pelea. Yo me salvé de casarme mal. Yo me salvé de colgarme en una clase. Yo me salvé de tal enfermedad. Gloria a Dios. Pero la cosa más importante, a pesar de que todas ellas parecen ser importantes, es yo me salvé de perderme, hermano. ¿Por qué? Porque Jesucristo me salvó. Porque Jesucristo se ocupó de mí cuando yo estaba por ahí deslembado, como dicen, para decirlo finamente. O eslembado, como lo hablamos acá en Aguadilla Isabela. Cuando allá yo eslembado por ahí, sin saber que me iba a perder y sin saber que alguien me había salvado, había dado su vida en sustitución de la mía, pues Él me lo hizo saber. Mire si es bueno, hermano. El Señor es bueno. Hay gente por ahí que yo he oído maldiciendo al Señor. Y hablando pestes y cosas. Qué triste eso. El Señor que murió por ellos, hermano. Y hay gente que lo maldice y le echa peste y hace 20,000 cosas. Con palabra y con su mente y con sus acciones, hermano. El Señor que nos salvó. La palabra del Señor aquí, mire. Los primeros versos que no leímos, los primeros tres versos. Dice que Él nos dio vida. Pablo está hablando a los Efesios. Dice, mire, Él fue el que les dio vida a ustedes. Él está hablando a la iglesia de Éfeso. No le está hablando a todos los Efesios. No le está hablando a todos los aguadillanos. Le está hablando en este caso a los aguadillanos que han sido salvados por Cristo. Y alguien dirá, ¿y cómo es eso de salvarse por Cristo? Pues cuando usted cree en Cristo y le confiesa como Señor y Salvador y reconoce que Él murió por usted, ¿por qué? Porque usted es pecador. Dice que la obra que Él hizo en la cruz del Calvario, la sangre que Él derramó, tuvo una razón. Es porque la Biblia dice que si no se derrama sangre, no se perdonan los pecados. Claro que está, que Él no tenía pecado. Entonces, ¿para qué pecado era esa sangre? A los suyos y para los míos. La sangre perfecta de Cristo, hermano. Sin mancha y sin contaminación. Cuando usted cree que Él murió por usted, para salvarle, usted es salvo. Así de fácil, hermano. Porque lo difícil ya lo hizo Él. Así de fácil. Por eso dice que la salvación es por gracia. En esta porción aquí, nos explica, que estuvimos leyendo el verso 8 y 9, por gracia somos salvos. No hay nada más que hacer. Usted no tiene que abonar a la salvación. Usted no tiene que comprar la salvación. Muchos de nosotros, antes de estar en Cristo, estábamos en un sistema religioso, demoníaco, vamos a llamarle por nombre para no equivocarnos y no confundirnos, donde se nos decía que había que luchar y comprar la salvación a través de lo que llamaban sacramentos, que no son ningunos sacramentos, nada. Es un negocio, hermano, para tenerlo uno amarrado en la ignorancia y creerse que uno puede ganarse la salvación haciendo las cosas bien. Por eso muchas personas piensan que comportarse bien, la salvación es gana. Nadie se porta bien, hermano. Solamente hay uno bueno, el Hijo de Dios que murió por nosotros. Por eso dice, por gracias que somos salvos, gratis, por medio de la fe. Dice, y esto no fue de ustedes, es un regalo de Dios. Qué bueno es el Señor, hermano. Dice que Él nos dio vida, y le está hablando a los Efesios, hermano. Va a hacer una distinción, lo vamos a hacer bien rapidito aquí. Siempre Pablo contrasta a aquellos a quienes sí le habían dado unas promesas. Estuvimos viendo aquí en Génesis, ¿ok? Dios hablaba y trataba con el pueblo de Israel, con ese pueblo que Él escogió, no porque era el mejor, de hecho yo creo que era porque era el peor, porque eran los más rebeldes y los más cabeciduros que había, y los más renegantes y los más rebeldes que había. Usted lo vio a través del Éxodo, cuando estuvimos viendo, por cualquier cosa esa gente armaba un problema y denegaban y renegaban contra Dios. Hoy estaban contentos, no encuentran dónde poner a Dios, y al otro día era un relajo lo que tenían. ¿Cómo Dios pudo haber escogido a esa gente? Para mostrar a través de ellos su gracia venidera, dice. Como que dice, si Dios amó a ese pueblo, ama a cualquiera. Como diríamos nosotros aquí en Aguadillán. Pero a ese pueblo fue que Dios le hizo promesa. Y a ese pueblo era que estaban, para ese pueblo eran los pactos. A ese pueblo fue que le encomendaron la palabra del Señor. De ese pueblo fue que vino el Salvador del mundo. Y los que no eran de ese pueblo, porque usted no es israelita ni judío, ¿verdad? Que usted sepa. Chequéese a ver. Dicen que hay una prueba que usted va y se hace de 100 pesos de DNA y se la manda al National Geographic. Sí, no, ahora hay una oferta. Usted se coge con un Q-tip así, un kit, lo manda a pedir, lo manda para el National Geographic y le dicen, ¿de qué tribu de África usted vino? Porque todo se originó en África, dicen. Pero eso no es lo que yo veo en la Biblia. Es otra cosa muy diferente. Pues vaya a ver de qué tribu de África usted salió. Y de paso le dicen la composición suya. 1.3745% judío. 2. qué sé yo qué, taíno. Y usted se va a dar cuenta de la realidad. Que usted es una sopa, hermano. De diferentes tradiciones y de diferentes ancestrajes, ¿amén? Especialmente aquí en Puerto Rico, esta es la mega mezcolanza del mundo. Así que no piense que es que las promesas eran para usted, las promesas eran para el pueblo de Israel. Aquí nadie es del pueblo de Israel. Y si no hay ninguna promesa para usted, ¿qué iba a pasar? Pues nada le iba a aplicar, hermano. Pero dice, antes de llegar a esa parte, ¿verdad? Explicar cómo es que las promesas ahora sí pueden ser parte de su vida, hermano. Lo que Dios una vez le prometió a su pueblo, nos lo prometió a nosotros a mí y nos lo pasó a nosotros. Es que Dios es tan bueno, hermano. ¿Ok? Dice, nosotros antes estábamos en la corriente, ¿verdad? De este mundo. Mira el verso 2. ¿Usted antes de Cristo cómo caminaba por ahí? ¿Siguiendo por ahí? Si no me dan de beber, lloro. Ya estamos en esa época. La botellita no tiene tapita. Y el botellón no tiene tapón. Y cuánta poca vergüenza había por ahí, usted estaba. y por acá los otros, envueltos en las cosas del mundo, en la sabiduría del mundo y en la necedad, hermano, es así. Andando por ahí, como si Dios no existiera. Sin saber que le estábamos sirviendo al príncipe de la potestad del aire, dice el verso 2. ¿Quién es ese príncipe? Satanás. Hemos visto en otras ocasiones la palabra del Señor. Dice, en ese estábamos nosotros. Pensábamos que éramos libres, pensábamos que nosotros hacíamos lo que nos daba la gana, pero estábamos haciendo lo que a Satanás le daba la gana. Lo que pasa es que nos tenía tan dormido que nos creíamos lo que no es. Y así andábamos, hermanos, sin Cristo Jesús. Y el que anda sin Cristo Jesús anda así. Hay gente que alude a libertad. Ayer estábamos viendo aquí en el club de la Biblia a los niños. Estaban hablando del amor y entonces la reseña fue la parábola de la oveja perdida. Está aquí. Entonces, en una de esas, el lobo estaba buscando a la ovejita, ¿verdad?, para comérsela. Le explica que es que seguir al pastor, el pastor siendo, ¿verdad?, Cristo, eso era, estaba flojo porque eso no tenía libertad. Y la ovejita no sabía ni lo que era la libertad. Entonces le explica, libertad es hacer lo que te da la gana. Y mucha gente le gusta esa definición. Libertad es, yo soy un espíritu libre, yo hago lo que me da la gana y no le tengo que dar cuentas a nadie, ¿verdad? Y la gente piensa que esa es la libertad. Eso es precisamente lo que quiere el diablo que usted haga. Que usted haga lo que le da la gana, para que en el momento de la verdad, cuando tú tengas que partir de este mundo, usted hizo lo que le daba la gana y le va a tener que dar cara al que le va a pedir cuenta. Y cuando usted vaya delante de Cristo, le va a decir, Cristo, aquí estoy yo. Perdona, ¿sabes? Yo hice lo que me daba la gana. Y ahí es que empieza el gran problema que usted se va a meter, hermano. Porque usted se va a dar cuenta que a quien usted le servía, a Satanás, sin saberlo, no tiene ninguna potestad. Y el que decide la eternidad es el Señor de señores y el Rey de reyes, que es Jesucristo. A ese es que hay que servirle. Y con ese es que hay que estar en paz. Pero el problema era que cuando no estábamos en Cristo, le decía a los Efesios, ustedes no eran israelitas, no había ni promesas para ustedes. No quiere decir que los israelitas por tener promesas ya estaban hechos, pero por lo menos tenían las promesas. Por lo menos quiere decir que Dios iba a vergar con ellos primero. Pero ustedes, bendito. Nosotros, bendito. Nosotros, más lejos todavía. Porque puede ser que allá en Israel, los pueblos más cerca, Éfeso y otros pueblos, estaban cerca, y nosotros botados acá. Mientras Jesús estaba muriendo allá, que era lo que había acá en Puerto Rico, si usted checa la historia. Dice que estaban los Inner y los Alcaicos, yo no sé cómo se llama eso. Aquí estaba todo el mundo entapajado, brincando para aquí y para abajo, sin saber que Cristo había muerto por ellos. ¿Cómo es que ahora usted conoce de Cristo Jesús? Porque Dios es bueno, hermano. Y esto que vemos aquí, lo vamos a ver más adelante, que es las promesas que le había hecho a otro pueblo, nos las pasó a nosotros, porque Él es bueno. Todo eso ha llegado acá, porque Dios es bueno, hermano. ¿Ok? Dice, éramos, dice el verso 3 al final, éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo que los demás. ¿Por qué? Porque cuando llegara el fin del tiempo nuestro, la ira de Dios se iba a manifestar sobre nosotros porque hicimos lo que nos dio la gana y nunca obedecimos su palabra santa. Fíjense que lo que Dios quiere es, hermano, que Dios nos creó y creó todo el mundo bueno. Y dice que era bueno en gran manera, bien bueno. Y puso todo para que fuera eterno. Y Dios estar con todos quienes Él había creado, estar con ellos eternamente, ese era el plan de Dios. Pero todo eso se dañó, ¿por qué? Por el pecado. Porque el hombre decidió hacer las cosas, ¿cómo? Como le daba la gana. Dios pudo haberlo dejado todo ahí, y Dios pudo haber dicho, pues el mundo lo echaron a perder, arréglenselas como puedan. Pero como Dios se interesa por nosotros, hermano, Él puso un Salvador, y Él puso un plan bien detallado a través de toda la palabra, para que todo aquel que cree en Cristo no se pierda, sino tenga vida eterna. Empezar a restaurar todas las cosas en su Hijo, como dice la palabra. Por eso decía el Señor Jesucristo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Pues eso mismo. Entonces Pablo está abundando aquí sobre eso. Dice, estábamos perdidos, estábamos chavados, como diríamos nosotros. Pero en el verso 4 dice, pero Dios, donde leímos, qué rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Aún estando muertos nosotros en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice en paréntesis, por gracia soy salvo. No piense que es que, vuelvo y le repito, es que Él es bueno. Amén. y para siempre su misericordia. Gloria sea a Él para siempre. Amén. Y entonces, encima de que nos salvó, dice que nos resucitó. Usted dirá, pero es que yo no estaba muerto para que me resuciten. Eso fue a Lázaro. No, no, pero es que usted estaba igual que Lázaro. Usted sabe que Lázaro estaba podrido, ¿verdad? Señor, tiene 4 días de enterrado. Eso no hay quien le meta mano. Pero Él lo volvió a la vida. Volvió a la vida al hijo de la viuda. ¿Te acuerdas? Allá en Naín. La viuda no se llamaba Naín, era la ciudad que se llamaba Naín. Entonces, la viuda de Naín, yo. No era Naín que se había muerto. Es que Naín era el pueblo, el pueblo donde estaba la viuda era Naín, y allí Jesús entró, iba al funeral del único hijo de esa viuda, un joven. La viuda estaba desconsolada, y Él tuvo misericordia, tocó el ataúd, y el joven volvió a la vida. El Señor vuelve las cosas a la vida, hermano. El Señor, donde están las cosas podridas, donde está la cosa bien mala, donde está la cosa que no tiene esperanza, el Señor retrocede todo y vuelve todo a la vida, a la bendición. Y eso hizo con nosotros, amén. Cuando nosotros estábamos muertos en pecado, Él nos dio vida a través de Cristo Jesús. Y nos resucitó, porque estábamos muertos. ¿En qué? En pecado. Cuando usted viene y cree en el Señor Jesucristo, la sangre de Jesucristo le limpia de todo pecado. Ya la carga de muerte, la carga de condenación, la carga de estar preso al destino irremediable de perderse y pagar con su muerte eterna en el infierno, en el lago de fuego, eso ya no le toca. Porque ya Cristo pagó la deuda que usted tenía, que lo iba a llevar por ahí. Por eso dice, nos resucitó. Y nos hizo, dice, sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Usted imagina la diferencia? Primero, me imagino. Yo a veces, una vez yo tuve este sueño, me acuerdo como era bien joven. Uno encima de lo que yo pensaba era el lago de fuego en aquel tiempo, pero en realidad era como un fuego, era como si fuera una casa. Yo estaba en una casa, yo no sabía quién era, estaba en ese fuego, pero que yo estaba allí y estaba encima del fuego colgando de una soga. Pero las sogas se queman, hermano. Entonces yo veía que la soga cogía fuego y que yo hacía y soplaba, y como pasan los sueños, que usted sopla y el viento no sale. ¿Sí? Y para soplar el fuego y no pasaba nada, el fuego y el fuego ahí encima, la soga ahí, yo agarraba la soga aquí, la soga tensa aquí, y estaba ya yo viendo como eso, como viendo puntitos, y la soga no se apagaba porque el viento no salía para apagarla, uno soplaba y no salía nada. Oye, yo estaba ahí y yo tuve ese sueño, pero tuve ese sueño un día, pues me desperté azorado y decía, oye, ¿qué será ese sueño? Pero ¿cómo que será ese sueño? Que se va a quemar la soga y vas a caer en el fuego abajo. Ese es el sueño. Lo que pasa es que no llegaba al desenlace, hermano. Y yo con esas cosas en la mente, muchas veces, lo soñé, llegué a soñar 2 o 3 veces. ¿Eh? En esa ocasión yo sí creo, ¿verdad? Yo sí creo que el Señor me estaba queriendo decir algo. Eso fue cuando yo le conté, cuando yo había conocido la palabra del Señor, pero en verdad no era salvo. Y se me metió esa manía de si en verdad uno era salvo o no. Porque a uno, aunque no crea, hermano, le cuesta trabajo asimilar, creer, ¿ah?, y vivir en el hecho de que nosotros no tenemos que hacer nada por salvarnos. Y a veces las personas, por el hecho de no tener que hacer nada físicamente, de no ganarse la salvación con nada, a veces las personas piensan que la salvación no es real. ¿Ve? Porque como usted no tuvo que hacer nada, usted para cualquier cosa que tiene que hacer tiene que fajarse, ¿verdad? ¿Usted se quiere comer un hamburger ahorita allí? Ah, pues yo pongo la TH. Sí, pero ¿quién trabajó para llenar la TH? Ah, yo trabajé. ¿Quién le dio la vida a usted para trabajar? El Señor. Pues el Señor está detrás de todo, y a veces la gente piensa que con lo mismo que le dio el Señor usted va a comprar la salvación a él. Por eso la gente prende vela, la gente compra misa, la gente manda chavo, la gente se porta bien. La gente no hace qué sé yo qué cosa en cuaresma, o hace qué sé yo tres cosas. Y piensan que todas esas cosas es para comprar la salvación. Porque hay que hacer algo. Y por eso en muchos lugares predican de que uno se salva. Cristo salva a uno, pero entonces uno tiene que mantener la salvación como si fuera un cajo que hay que cambiarle el aceite, hermano. Y hay personas que piensan así. Vamos a ver para qué es que nosotros fuimos salvos. No fue para mantener lo único que Él puede mantener, sino para agradarle a Él y vivir en comunión con Él, hermano. Ahora bien, en ese sueño que yo tuve como 2 o 3 veces, me acuerdo como ahora, yo era bien joven, hermano. Y yo casi no dormía todas esas noches, pero yo estaba pendiente de si... Una pregunta muy importante. ¿Y si yo me llego a morir, iré a la eternidad con Cristo? Pues yo no quería ir al lago de fuego, hermano. Yo no quería perderme. Yo no quería estar toda la vida viviendo y llegar al momento dado que al final quedaba burlado, ¿verdad? Son cosas importantes que hay que estar seguro. ¿Amén? Así que ese sueño, hermano, me hacía sentir a sí mismo, de que estaba yo completamente perdido. Pero entonces todo eso me llevó a abundar y profundizar en la palabra del Señor y darme cuenta que por gracia somos salvos. Romanos 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres de todo corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahí lo dice claro, ¿no? Serás salvo solamente por creer que Cristo Jesús murió y resucitó. Y cuando yo comprendí y cuando yo confesé con mi boca al Señor, pues la paz del Señor vino a mi corazón, hermano. Entonces después yo podía contrastar la paz de Dios sabiendo exactamente, creí e hice según Dios me dijo a través de su palabra, la contrastaba yo con el hecho de estar guindando una soga, la soga que estaba prendida en fuego. Y abajo lo que había era un mar de fuego allí, todas aquellas tablas quemándose en aquella casa. Así mismo hizo el Señor con nosotros. Es como si se estuviera quemando la soga, y se la soga así, explotando así, los cantos de soga volando, ¡red! Y el Señor nos agarra. Y encima de que estábamos allí en una pila de basura que se estaba quemando, nos puso en lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Y qué clase de transformación? La misma transformación que pasó con José. José, siendo uno de los hijos más chiquitos, los hijos desahuciados, para decir así, allá en la casa de Jacob, el Señor lo saca, lo venden como esclavo, se olvidan de él, le meten un embuste y allá el papá sufriendo, pasan los años, la hambruna cae y ya José era el segundo en mando en Egipto. José había sido puesto en una posición de gracia, lo habían sacado de los lugares que no valía nada, a un lugar de prominencia, un paralelo de lo que el Señor hace con nosotros también. Usted es como si usted estuviera plantado ahora mismo en las moradas celestiales, hermano, en la eternidad. Es como un adelantito para que usted diga, pues si ya lo mío está planchado, cuando usted está en Cristo, usted está planchado con Cristo, porque Cristo hizo la obra por nosotros, hermano. Entonces, ¿verdad? Por eso dice, Él lo hizo, ¿para qué? Para demostrarle a todo el mundo todas las bondades y las bendiciones y las riquezas que Él puede darnos de gratis. Usted está aquí hoy, si usted ha creído en Cristo, usted puede contar cuán grandes cosas ha hecho Dios con usted. Está aquí. Podrá tener su achaquecito, pero está aquí bien. Amén. Está aquí bendecido. Usted está aquí con quien usted ama, ¿verdad? Está aquí, tranquilo, tranquila. Amén. Pues esas son bendiciones que Dios le da. Usted desayunó hoy. El carro prendió hoy y vino hasta aquí hoy. Tiene hasta un aire. Eso es completamente opcional. Pero tiene un aire para estar aquí. Y está tranquilo en unos asientos. Los cojines son opcionales también. Usted puede estar sentado en el piso, en la tierra. Y está sentado ahí, hermano. El Señor se pasa de bueno. Bendito sea Él. Que nos da la salvación y nos colma de bendiciones. Eso es lo que quiere decir Pablo aquí. Las abundantes riquezas de su gracia. Es que Él no encuentra palabras, hermano. Se le acaban las palabras. Entonces empieza a poner palabras ahí y dice, va, pero todas estas palabras quieren decir lo mismo. Es que ni el griego ni el español da para describir las bendiciones que Dios nos ha dado. Pero cuántas veces contrasta, ¿verdad? Con nosotros a veces nos ahogamos en medio vaso de agua, no ni en uno entero. En medio vaso de agua. ¿Cuántas veces uno dice, se me dañó el día? Ridiculeza es que uno dice. Hay que arrepentirse de eso. Se me dañó el día que hoy me pinché el dedo con la puerta del cajo. Pues sóbese, se echa dermoplasta así. No botó sangre, sóbese, se pone una curita y sigue andando. Y cada vez que lata así, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria, sigue ahí hasta que se le vaya. Pajitas que le caen a la leche, uno no se va a echar a morir porque se le pinchó el dedo en un cajo. Yo me acuerdo que a mí me pasó eso, la guagua blanca aquella. Yo pensé, todos los carros en casa tienen el marco de goma y la puerta cierra y sella con la goma, ¿verdad? Pero la guagua blanca, la goma quedaba más para adentro y la borda de afuera, la lata con lata. Y cuando la puerta cejó, no puede ser la puerta esa, tiene que ser la cogediza. Y me cejó aquí encima. Yo sé que la puerta hace tran, pero hizo otra, hizo fum, encima el dedo. Venga. Yo lo voy a decir sinceramente, yo no dije gloria a Dios allí. No dije nada, lo que hice, ay, me chavé, eso fue lo que dije. Y hubo que bregar con eso. Pero bendito, ¿qué es eso, hermano, comparado con las bendiciones que Dios nos ha dado? Amén. Entonces dice, es que somos salvos por gracia. por medio de la fe. Y la gente ve ese verso y dice, hay que meterle algo. Hay que meterle los trajes, los pelos, las pantallas, que si te pinta o no te pinta, para ayudar esto. Embuste, ahí no dice nada de eso, hermano. Hay que meterle el ser de tal y cual iglesia, embuste, ahí no dice eso tampoco. Hay que meterle yo no sé cuántas otras tranquillas. ¿Ah? Ahí no dice nada de eso, hermano. Ahí lo que dice que somos salvos gratuitamente porque Cristo murió por nosotros. Bendito sea el Señor. Y nos murió por nosotros para sacarnos de la vida de basura donde estábamos, hermano querido. Por eso es que dice ahí, no fue por obra. ¿Qué obras podíamos haber hecho nosotros que a Dios le agradara? Pues fíjense en esto, hermano. Usted era propiedad de Satanás. Y Satanás lo tenía dormido a usted pensando que usted estaba haciendo lo que le daba la gana. Usted estaba haciendo lo que a él le daba la gana. ¿Cómo piensa usted que siendo propiedad de Satanás usted iba a hacer obra que a Dios le agradara? No hay forma, hermano. El único que pudo hacerlo es Cristo, que se apiadó de nosotros. Eso es lo que Pablo quiere explicar aquí. Entonces dice, ay, pastor, pero es que tiene que haber una obrita para ya ayudar al Señor. Algo para ya ayudar al Señor. Pero mire lo que dice el verso 10. Dice, hechura suya. O sea, nosotros somos una construcción que Dios hizo. Porque estábamos muertos, Él nos resucitó y nos hizo nuevos. ¿Para qué? Para buenas obras. No dice por buenas obras, para buenas obras. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que ahora usted está puesto en Cristo por la fe, salvo por la fe, para un propósito de Dios, para que usted haga las cosas correctamente, para que antes, como usted decía, agradaba a Satanás, ahora la obra suya agrade al Señor, el que le compró con su sangre. Amén. No hay nada que usted pueda hacer para pagarle nada a la salvación, por la salvación que Dios hizo a través de Cristo. Y dice aquí que ya el Señor sabía que usted iba a estar en Cristo. Aquí es que está el asunto de la presciencia, dice una palabra de dominguera, ¿verdad? Grande. Presciencia quiere decir que el Señor sabe las cosas antemano. Y se las sabe todas, literalmente. Él sabía que usted, nosotros que estamos aquí, íbamos a estar en Cristo. Íbamos a ser salvos por Cristo. Y ya Él tenía preparada de antemano una lista de acciones, de obras, mediante las cuales usted individualmente le iba a dar gloria a Dios. Eso es lo que dice ahí. Imagínese cuánto se ocupó el Señor. Él habrá hecho promesas a Israel. Nosotros no somos Israel, pero no nos dejó al garete, hermano. Él se ocupó de nosotros. Una vez estábamos diciendo aquí, qué bueno que usted sabe que hay alguien que se está ocupando de usted. Amén. Por eso es que Dios nos ha dado nuestra familia. Qué bueno tener nuestra familia. Usted sabe que una de las bendiciones, grandes bendiciones de la familia es que la familia está pendiente de usted. La familia está orando por usted. Qué bueno esas bendiciones. Pues el Señor se ha ocupado de nosotros desde hace tanto tiempo. A veces en el mundo secular, ¿verdad? Hay cosas que se le parecen a eso. De momento, usted, yo creo en una ocasión, andaba yo de viaje y se me había desaparecido una tarjeta esa de crédito que uno usa. Se desapareció de esa American Express. Yo llamé, yo dije, álgame, ¿qué problema es? Y llamé, dijeron, sir, don't worry, sir, we'll get you one right away. Eso fue a las 4 de la tarde o 5 de la tarde, eso fue hace muchos años, un jueves. Al otro día, por la mañana, en el hotel, en el lobby, ya estaba la tarjeta de reemplazo. ¿Usted puede creer eso? Yo no sé cómo fue que mandaron a uno cogiendo o algo, porque eso es, en menos de 24 horas ya estaba allí. Mire, no se preocupe por nada, qué sé yo qué cosa, cualquier cosa, que si alguien se la jodó y la está despeluzando por ahí, usted no se preocupe, usted no tiene ninguna responsabilidad de eso, eso es cuenta de nosotros. Y yo, wow, qué cosa tan tremenda. Cuando alguien se ocupa, eso son, la gente lo hace por dinero, hermano, porque esta compañía, todo eso es por dinero, eso no es porque usted es el más bello del mundo y porque usted le cae bien, eso es porque usted le está dejando un negocio a él cada vez que usted usa la tarjeta, vamos a hacer. Pero aún así, siendo un negocio, le tratan con tanta amabilidad y tanta cosa. Imagínese Cristo Jesús, que no lo hizo por dinero, no lo hizo por nada, lo hizo porque le amó. Y siempre está pendiente de usted. Por eso Él preparó estas obras, para que de antemano usted caminara por ellas. Ahora bien, yo pensaba, hermano, a veces uno dice, wow, Me puse a ver el otro día, hermano, por aquello de entender bien cómo era la situación nuestra, el basurero donde nosotros nos encontrábamos, porque a veces uno como que se le olvida las cosas, y no es que uno esté recordando, déjame ver de la basura del Señor me sacó. Pero hermano, no sé si usted se ha fijado hoy, a veces usted ve las noticias, y lo que ve en las noticias es, fulano, que era tenido en alta estima por yo no sé cuántas personas, ahora se da cuenta que esto y lo otro. La última noticia había que salido, aquel señor que era artista que falleció, ¿verdad? Que se suicidó. Pues resulta ser que tenía un montón de problemas, de vicios y de 20 cosas, y la gente lo veía como alguien bien sano, ¿verdad? Aquel que salía de película esta de chistosa, ¿cómo se llama? William. Entonces, ¿usted recuerda el ciclista, aquel Armstrong? Sí, que iba al Tour de France y ganó el Tour de France no sé cuántas veces, 6 o 7 veces, una cosa apoteósica. Acá, y que tuvo cáncer y fue sobreviviente de cáncer, ¿ah? Y que vendía mucho las banditas esas por ahí, Lipstrong, qué sé yo qué vaina, la vendían en cuanto sitio había por ahí. Pues entonces todo el mundo, eso es un ámbito de, eso es esto, ¿sabes? Un condominio de vergüenza, es una persona digna de imitar y 20 cosas. Y después salió que una de las grandes razones por la cual ganó todos esos Tours de France uno detrás de otro es porque estaba usando sustancias raras controladas, esos esteroides y cuánta cosa había. Qué triste eso, ¿verdad? Entonces al mundo se le caen las alitas. Ahí se cayó otro de los ídolos del mundo, cayó al piso, cayó el artista. Mire, otro que está saliendo mucho ahora, este señor Bill Cosby. ¿No se ha fijado? Bill Cosby, Family Man, ¿ah? De Bill Cosby Show y todos aquellos shows que daban, que usted lo veía a él como el, ¿ah? Como el más paternal y más de eso, ahora está saliendo con 20.000 escándalos de asuntos sexuales y cuántas cosas, y acoso sexual y yo no sé qué es. Los ídolos del mundo que tienen una apariencia de todo estar bien, nadie en el mundo está bien, hermano. Lo que pasa que, usted sabe, ¿verdad? Nosotros podemos tener un basurero aquí detrás, pero con una cortina lo tapamos, ¿verdad? Usted puede tener un cuarto lleno de cachivaches, todo podrido allí, pero le mete algo por encima, le lava la cara y se ve bonito. Cristo le decía a los fariseos, sepulcro blanqueado. ¿Qué quiere decir? Que por dentro están podridos, pero por fuera le echaron una mano de cal. A que quedaran blanquitos y le echaron un pote de cloro. Para lavarle la cara por afuera. Estaba recordando también este otro muchacho hace muchos años, hace varios años, el esposo de esta López, Adamari López, ¿se acuerda? Que ella le dio cáncer, y entonces esos eran, estaban unidos hasta la muerte, y él lo decía que le iba mal hasta la muerte, iba a estar con ella hasta la muerte, y todo el mundo por ahí, ay, yo escuché decir, ay, yo quisiera que el esposo mío me amara así, ay, yo quisiera estar unidos así, así. Y después, jato, ¿qué pasó, hermano? La dejó, qué fuerza de cara tiene, la dejó, la plantó, y se fue. Pero sigue cantando que el amor de él es mucho amor, tiene mucho amor. ¿Para que usted vea los ídolos del mundo? Así éramos nosotros también. Igual, hijos de ira, igual que los demás, como dice la palabra esa. Pero el Señor nos sacó de todo eso, hermano. Por eso es que Él no quiere de que uno no tenga ni el menor indicio de volver a acercarse a esas cosas, a la necedad en la cual uno antes vivía, al estar sin Cristo Jesús. Por eso es que Pablo se lo está relatando a los Efesios aquí. ¿Ok? El resto del capítulo, hermano, lo voy a resumir bien breve. ¿Ok? Él nos está diciendo que antes nosotros estábamos contaminados de pecado y éramos hijos de condenación. Era como el que está esperando la pena de muerte en Death Row. ¿Ok? Están esperando allí el día de la ejecución. No valen para nada, nadie los quiere, todo el mundo los desprecia y esa gente son despreciables. Merecen morir, y de ahí el Señor Jesús nos compra, paga nuestra deuda, paga nuestra pena, y nos pone como si fuéramos los hermanos de Él. ¿Usted puede creer una cosa así? Usted ha ido el cambio. No es del cielo a la tierra, hermano, es del infierno a estar echado de brazos con Jesús. Es mucho más grande que eso. Es un clase de cambio, una transformación que solamente el Señor la puede hacer. Y esa es la parte que llama aquí la Biblia reconciliación por medio de la cruz. Ahí es que menciona en el verso 12 lo que le había dicho ahorita, que para nosotros no había ninguna promesa. Pero el Señor no le importó eso. nos hizo a nosotros partícipe de las mismas promesas de salvación y bendición que le había hecho a Israel. Por eso dice en Juan capítulo 1 que Cristo, cuando vino primero ¿a quién? A los judíos, a Israel. Porque a ellos era que le había hecho la promesa, hermano. ¿Pero qué pasó? ¿Usted puede creer eso? ¿Usted puede creer eso que ustedes le están ofreciendo ese jato? Como si usted saliera hoy de aquí. Mire, a usted, cuando usted cumpla 25 años, le vamos a regalar una casa, un cajo, y le vamos a dar un trabajo. 25 años. El día que usted cumpla 25 años, si fuera yo, yo tendría un calendario tachando ahí, para que el día 19 de octubre, ya, mañana es 20 de octubre, mañana yo cumplo, voy para allí. Es más, yo de los varios días antes, yo pongo una tienda de campaña y duermo allí. Velando así, deja que me vengan a traer el carro, que me vengan a traer el, a conceder el trabajo y que me den la llave de la casa. Y que llegue el 20 de octubre y dice, bueno, Tito, aquí está. Yo no quiero eso. ¿Cómo es? 20 de octubre, 25 años, la casa que te íbamos a regalar. Aquí están las llaves. Aquí está el título de propiedad. Bota, dame la llave. Quería, yo no quiero eso. ¿Cómo? ¿Y el cajo? Aquí tiene el título de propiedad, el cajo. Mira, bota la llave del cajo también. El trabajo, que se lo den a otro. Y aquí en Puerto Rico todo el mundo buscando trabajo, que la fila le da 50 vueltas a la isla, usted no quiere el trabajo. Se lo dan a otro. ¿Habrá gente para dárselo? Claro. ¿Habrá gente que quiere la casa? Usted tiene las llaves así, y de aire hay como 50.000 al otro lado matándose por coger las llaves. Y tira las llaves del cajo y no llegan a volar en el aire. Se las quitan de la mano cuando usted dice que no la quiere. Porque es una necedad, hermano. Que usted le esté dando algo completamente gratis y usted no lo quiera, es cosa de loco. Hay que amajarlo con las camisas esas así. Amajan uno. Amajarlo, empastillarlo, meterlo dentro de una jaula. ¿Sí? Es de manicomio hacer una cosa así. Eso lo hizo el pueblo de Israel. ¿Se consagró como que eran los más cabezones y rebeldes del mundo? Claro. ¿Tenía razón el Señor en amarlos para expresar sobre ellos el amor sobre ellos como demostración de que Él ama? Sí. ¿Se convirtieron en rebeldes y se consumaron? Sí. ¿Pero y a quién le iban a dar el regalo? Porque había un regalo que dar. ¿Se acuerda la parábola que contó el mismo Señor Jesucristo de las bodas? Iba a casar a su hijo. Repartió invitaciones. Invitó y nadie vino. Le tiraron una cañona multitudinaria al Señor en las bodas. Y el Señor le dijo, toda la comida está ahí. Aquí está el novio para casarse. Aquí está el papá que va a dar a su hijo en matrimonio. Y todos estos pedantes, ninguno vino a la boda. Y se puso furioso. Se envenenó literalmente. Dijo, pero ¿qué clase fue ese cara que yo los invito con tiempo y no vienen? ¿Quién era ese? El pueblo de Israel. ¿Desde cuándo estaba el Señor dándole cambio de luces? Va a venir el que va a venir y a él acudirán los pueblos, y no le dio la gana. ¿Qué hizo el Señor en la parábola? Mandó a su siervo y dijo, ahora van ustedes y cogen a los cojos, a los tuertos, a los mancos, a los ciegos, a todo eso, y los cogen así como con un rastrillo, ¡juá!, y los meten para acá adentro para que se llene mi casa, porque aquí va a haber boda hoy. ¿Qué es el paralelo de esto? ¿Sabe que van a celebrarse las bodas del Cordero cuando el Señor se haya llevado a su iglesia? Eso es lo que quiere decir, hermano. Él se va a llevar a su iglesia a la boda del Cordero, no a la nación de Israel, a la boda del Cordero. Él va a bregar con mientras esté casando a los cojos, a los tullidos, a los virados, con su hijo, porque él los ha transformado de la basura a la hermosura y los va a casar con su hijo. Él va a estar bregando con los que dijeron que no. Usted lo vio en Apocalipsis. Con el pueblo de Israel aquí abajo, con los 144.000 que él va a sellar para predicar en la gran tribulación. Mientras eso ocurra acá, los despreciados que él salvó y transformó con la sangre de su hijo se van a casar con su hijo. Por eso dice, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero, porque la novia se ha preparado, dice. Amén. Eso es lo que está diciendo. Así que, hermano, dice el 19, dice, ya nosotros no somos extranjeros, o sea, nosotros no estamos arrimados, ni estamos de visita, ni advenedizos, o sea, nosotros no somos de los que no tienen ni dónde caerse muertos. Porque ya todo eso lo ha resuelto el Señor. Dice, somos conciudadanos de los santos y somos miembros de la familia de Dios. Familia de Dios. Hermano de Cristo. ¿Sabe lo que es eso? Usted antes estaba embracetado con el diablo y ahora es hermano de Cristo. No sé si va a ver la transformación y la diferencia. Usted antes iba a estar toda la eternidad, ¿sabe con quién? Con el diablo. Sus ángeles, tremenda compañía. Por ahí hay un montón de necios que dicen, eso, allí sí que va a estar la cosa bien buena. Eso va a haber baile de botella baraja allí en el infierno. Eso es lo menos que van a hacer. No va a haber chance ni para eso, ni mente, para estar pensando en esas sandeces. La cosa sí va a estar bien mala allá. El Señor nos sacó de ahí para estar en su gracia para siempre. Amén. A mí se me antojan dos paralelos en la Biblia. ¿Usted recuerda a Rahab, la ramera? Rahab, la ramera, comprendió rápidamente que Dios con quien estaba era con Israel. Y dijo, todo el mundo aquí en este pueblo que yo vivo en Jericó está que se muere de miedo con solo pensar que por ahí viene un pueblo que se llama Israel, y Jehová, el Dios de Israel, pelea por ellos. Y cogieron a Og de Basán y lo pasaron por la piedra. Y cogieron a Seón, el otro rey, usted lo recuerda, hemos estudiado en Deuteronomio, y se lo pasaron por la piedra también. A Moab y a Amón no, porque Dios dijo que no. Por eso se salvaron, pero contra nosotros viene. Nosotros somos de Canaán, y Dios les ha dicho que saquen todo lo que está en Canaán. Y Dios dice que ya le entregó toda la tierra a Canaán. Todo lugar que ellos pisen se lo va a dar. Mire, hermano, estaban que se morían del miedo. Y entre ellas, allí, en esa ciudad de Jericó, vivía Rahab. Rahab sabía que la promesa de bendición no era para ellos, porque ellos eran malos. Ellos sabían. Primera mala era ella. ¿A qué se dedicaba? A prostituirse. Pero cuando Dios, mire cómo es la gracia del Señor. De todas las casas que habían allí, de todas las casas que habían, los espías que mandó Josué consiguieron y entraron en esa casa. ¿De dónde usted cree que un varón israelita en su juicio cabal se va a meter en una casa donde la que vive es una prostituta, hermano? Cosas incongruentes. No, porque Dios mandó que ellos se quedaran allí. Ella los protegió, los escondió. Ella traicionó a los mismos malos que ella, porque ella quería hacer las cosas que cayeran en gracia delante de Jehová Dios. Y ella sabía que Dios le había dado la tierra en sus manos. Ella no podía batallar contra eso. Pero ¿sabe lo que ella hizo? Ella dice, si tú lo buscas aquí, en Josué 2:18. Mire, José, que yo le digo, cuando el Señor va llamando a uno, le digo, y he usado la palabra, no sea bobo, póngase listo. Pero el Señor le está diciendo que murió por usted. Agarre la salvación por fe. Amén. Porque hay que ser listo como Rahab. Mire cómo Rahab hizo. Verso 18 dice, ya cuando ella iba a dejar, que lo había escondido el espía y lo iba a dejar ir para que se fueran otra vez donde Josué, ¿verdad? Y eventualmente vendría todo el ejército, ¿verdad? Pero dice, he aquí, le dijeron los espías a ella, que cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana, era una soga roja, a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y tu madre y tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza. No respondemos lo que quiere decir. Y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que estuviera en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza si mano le tocare. ¿Ok? Entonces, era que ellos le habían pedido, ella le había pedido en el verso 12, dice, que me juren por Jehová, que como yo he hecho misericordia con ustedes, ustedes harán con la casa de mi padre, y ustedes me darán una señal segura, y salvaréis la vida de mi padre, mi madre, mis hermanos, a todo lo que es suyo, porque libraréis sus vidas de la muerte. como que dice, yo sé que la muerte y la destrucción viene para acá, pero yo quiero que mi familia y yo nos salvemos. Y ellos quedaron en ese plan. Por lo de ellos bajaron, ella iba a poner un cordón colorado. ¿Por qué tiene que ser colorado? ¿Ah? Para que se vea de lejos, pero el rojo, la grana, es símbolo de la sangre también, hermano. ¿Usted recuerda cuando el Señor sacó de Egipto al pueblo de Israel en la última plaga? Dice que la sangre del cordero la pintaron encima del lintel, ¿verdad? Desde el petril de las puertas, el marco. Toda la casa que tenía el marco embarrado de sangre, la sangre del inocente estaba allí y pagaba todo pecado. Por lo tanto, la muerte no entraba allí. ¿Te recuerdas aquello, verdad? Pero lo mismo pasaba aquí. De todas aquellas ventanas que estaban en el muro de la ciudad, la única que tenía una soga colorada, dice, ¿qué era esa soga colorada allí? Engancha. Allí que está, Rahab. Los que están dentro de esa casa son los que se salvan. Eso es lo que decía aquí. Mire, resultó ser que cuando vino el desenlace, estuvimos viendo eso en la clase de caballero este viernes, se destruyeron los muros, cada cual entró para adelante y tomaron la ciudad, y la ciudad fue destruida. Dijeron, busquen donde está la casa de Rahab. Y fueron allí, y todos los que estaban allá adentro los tomaron y los salvaron. Y dicen que ellos habitaron entre los israelitas hasta hoy, mira el 6:22 al 25. ¿Ok? Mas Josué salvó la vida a Rahab, dice el 25 del 6, y a la casa de su padre y todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió los mensajeros que Josué había enviado para conocer a Jericó. Usted sabe cómo es la gracia del Señor, ¿verdad? Esta gente que estaban destinados a fallecer y a condenarse, Dios los salvó por su fe, por su gracia. Amén. Y mire cómo es la cosa, hermano. Esta Rahab se casó con un individuo que se llamaba Salmón. Así se llamaba en la genealogía. Salmón y Rahab tuvieron un hijo que se llamaba Booz. ¿Sabe qué Booz es ese, verdad? Booz, el que después redimió a Ruth la Moabita. Booz y Ruth tuvieron un hijo que se llamó Obed. Y Obed tuvo un hijo que se llamó Isaí. Isaí tuvo un hijo que se llamó. ¡Wow! ¡Qué clase de cambio de esa mujer! Estaba para ser destruida junto con los paganos que eran su familia y su pueblo. Y Dios la sacó de allí, de esa basura, y la puso dentro del linaje del Señor Jesucristo. Imagínense eso. Eso es lo que hizo el Señor con nosotros, hermano. Los que no valíamos nada. El Señor nos puso en lugares celestiales con Cristo Jesús. Mira otro ejemplo. ¿Usted recuerda uno, un hijo que tuvo Jonatán, hijo de Saúl? Se llamaba Mefiboset. ¿Lo recuerda, verdad? Cuando Saúl, lo hemos visto, hubo una reseña de Saúl en estas lecciones de la escuela bíblica que tuvimos últimamente, donde Saúl, rebelde, desechado por Dios, buscaba a David para matarlo. ¿Usted recuerda? Y David tuvo la ocasión de matarlo a él, pero no lo hizo. ¿Recuerda? Exacto, no le cortó la ropa. Pues mire, eventualmente, Saúl por su desobediencia, hermano, por su desobediencia, fue a pelear sin el favor de Dios y los filisteos los derrotaron. Y murió él, y murió su hijo Jonatán, y murieron muchos de los valientes del ejército de Israel. Fue una tragedia. Sucede entonces que eventualmente los líderes de Israel ungen a David y escogen a David por rey, para que él fuera, ya Dios lo había escogido, pero ellos le dan, lo reconocen entonces como rey, y lo hacen rey de Israel. Tradicionalmente, cuando estas cosas sucedían, que habían cambios de dinastía, de linaje en los reyes, el rey nuevo se dedicaba a quitar toda la oposición que estuviera aliada con el rey anterior, especialmente los hijos del rey anterior. ¿No piensa usted que Saúl, que quería matar a David, lo primero que iba a hacer David era sacar del medio a todos aquellos de los descendientes de Saúl que pudieran tener las mismas intenciones con él, ¿verdad? ¿No cree usted? En lista de muerte estaban todos los del linaje de Saúl automáticamente para cualquier rey de cualquier época allí. Pero Jonatán, a quien David le había jurado que iba a estar y se iba a encargar de toda su descendencia si le pasaba algo. Jonatán era hijo de Saúl. Jonatán tuvo un hijo y ese hijo era chiquito. Cuando el abuelo de ese nene, Saúl, y su papá, Jonatán, murieron en aquella batalla que les conté, parece que estaban cerca allí, sus familias y todo. Y cuando vieron que esa tragedia sucedió y que los filisteos estaban ahora matando tal que cogían suelto por allí en el campo, dice que la que lo cuidaba, a ese niño, Mefiboset, salió corriendo y tropezó y el nene se cayó. Y cayó, parece, de pie bien duro y se le atrofiaron las dos piernas. Era lisiado de ambos pies, dice. Él no podía caminar, necesitaba que alguien lo cuidara todo el tiempo. Y encima de eso, teóricamente estaba en la lista de muerte por ser descendiente del rey Saúl. Sin embargo, en el capítulo 2, verso 9, capítulo 9, 2 de Samuel, vaya para que usted vea cómo es la gracia del Señor, mire. Después que David fue coronado rey, en lugar del dedicarse, vamos ahora a exterminar a todos los que queden de la casa de Saúl. No, mire lo que Dios hizo con este hombre. Dice, dijo David, 2 Samuel 9, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl? Para yo limpiarle el pico, no es lo que dice ahí. Él dice, a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán. ¿Viste la fidelidad de este hombre? Y dijeron, queda uno, dice el verso 3, le ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. ¿Dónde está? Preguntó. Y Siba, que era el criado de este hombre, le dijo, aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Estaba por allá escondido en una aldea, hermano, tratando de pasar por desapercibido, porque él sabía que su vida podía correr peligro en situaciones normales. Pero esta situación no era normal. Había una situación de gracia envuelta aquí. Y vino Mefiboset, porque lo mandaron a buscar. El rey lo mandó a buscar. Y vino a David y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset. Y él respondió, he aquí tu siervo. Y David le dijo, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre. Y tú comerás siempre a mi mesa. De estar escondido por allá en un boquete, hermano, ahora iba a estar comiendo al lado de David, el rey de toda la tierra en ese entonces. ¿Te imaginas eso? De clase cambio, ¿verdad? Y él le dice, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? ¿Usted se fija que eso de decirle perro muerto a la gente no es nuevo? En esos tiempos se usaba también. ¿Estaría pensando ese hombre bien? ¿Yo soy un perro muerto? Pues claro. Pues que antes sin Cristo así éramos todos nosotros. Es que uno se queda bobo las cosas grandes que hace el Señor con uno. Miren lo que hizo con Mefiboset. De perro muerto ahora era panita de David. Y comía de la mesa de David. ¿Qué quiere decir eso? ¿Tendría que preocuparse de algo? ¿Qué hacía él? Pues envíame una sarna para que me dé una piquiñita para jascarme, como dicen por ahí. No le hacía falta nada, hermano, de haber sido despreciado. Ahora estaba a la mesa de rey David. Rahab en lista de muerte, y la pasaron a ser parte de la familia del Señor Jesús. ¿Usted sabe qué es eso? Pues eso es lo que está pasando, hermano, que antes no éramos nada. Pero ahora Cristo nos ha hecho sus hermanos. Y Dios nos ha hecho herederos de Él junto con el Señor Jesucristo. Y todavía falta que se complete toda la transformación y el adquirir la herencia. Por eso es que la garantía, el certificado que Dios le ha dado a usted para que usted reclame la herencia, se llama el Espíritu Santo de Dios. Esas son las arras, la garantía. Si fuera el anillo. Porque cuando el Señor venga a buscar su iglesia, como dice 1 Corintios 15, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Ve? Entonces ahí se transformará este cuerpo de pecado al cuerpo de la gloria suya. Porque falta eso. Dice la Biblia, y Pablo dice, que la corrupción, o sea, este cuerpo imperfecto no puede heredar la incorrupción, tiene que transformarse. Eso es parte de la herencia. Lo tienen todavía en remojo, porque todavía no ha llegado el tiempo. El estar literalmente con Cristo en la eternidad no ha sucedido aún, todavía estamos aquí. Cuando dice lugares celestiales, pues todo eso va a venir. Pero ya eso está planchado, hermano. Porque todo eso Cristo ya lo compró, ya Él lo tiene ready para nosotros. Por eso es que Pablo dice, estas bendiciones del Señor hay que reconocerlas. Porque antes estábamos todos en un basurero y el Señor nos ha sacado y nos ha puesto en gracia, hermano. Qué cosa tan tremenda esa. Por eso dice la palabra, a través de Pablo dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó en la muerte por nosotros, ¿cómo no nos dará con Él junto todas las cosas? Por eso dice, por eso es que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, el Señor Jesucristo. Por eso Él dice, ¿habrá algo que nos separe de ese amor que Cristo nos dio, de la promesa que el Señor nos dio, del estatus que tenemos en Cristo ahora? No, nada. ¿Enfermedad? No. ¿Gente que nos venga a matar? No. ¿Gente que nos odia y nos hable peste? No, tampoco. ¿Satanás que nos quiera arrebatar para condenarnos? No. Nada nos puede arrebatar del estado de bendición donde Dios nos ha puesto, a través de la fe en el Señor Jesucristo. Por eso es que Él lo dice ahí. Todo esto, hermano, producto de la obra que el Señor hizo con nosotros en la cruz. ¿Ok? Así que no somos extranjeros, ni somos arrimados, como dice aquí el verso 19, somos miembros de la familia de Dios. Bendito sea el Señor. Como miembro de la familia de Dios, pues tenemos los derechos que tiene la familia de Dios, tenemos las responsabilidades que tienen aquellos que son hermanos del Señor Jesucristo. Y estamos puestos aquí para proclamar el nombre del Señor Jesucristo. No solamente con la boca, sino como que somos coherederos con Cristo. No debemos nada a nadie, somos del Señor. Y eventualmente vamos a estar redimidos completos en su presencia. Amén. Vamos a estar de pie, mi amito querido. La semana que viene vamos a continuar. Pero nos vamos a ir enfocando, hermano, en el tema de la unidad. Y después del tema de la unidad en Cristo, vamos a hablar de nuestro testimonio en Cristo. Va a haber una porción donde vamos a estar hablando de los varones. Otra porción a las damas. Otra porción a los muchachos. ¿Ok? A los jóvenes. Entonces sí, nos vamos a enfocar en eso. Pero antes de Pablo, como le dije, de hablarle a los varones, de hablarle a las damas, de hablarle a los hijos, de hablar de unidad, hay que ver dónde es que uno está parado ahora. ¿Qué era uno antes y qué uno es ahora por medio de Cristo Jesús? Así que queremos dar en esta oración también la oportunidad, porque hemos hablado de estar en Cristo Jesús, pero es que hay que estar en Cristo a través de la fe. ¿Ok? Esto que hemos hablado aquí es para los que han creído en el Señor Jesucristo. No para los que han oído, no para los que saben, no para los que han leído, para los que han dicho, mi vida, Señor, la entrego en tus manos para que me salves y me des la salvación y me pongas en camino de eternidad. Todo esto entonces viene a ser parte de nosotros. Nosotros ninguno aquí se lo ganó, el Señor lo compró, pero cuando Él nos lo ofreció, sí, Señor, sálvame, límpiame y pon mi nombre en el libro de la vida. Hazme coheredero con Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, tú eres bueno. Gracias por darnos esta bendición de poder estar aquí en tu casa, Señor, y poder escuchar tu palabra. Gracias por todos mis hermanos que están aquí también. Señor, bendícenos ahora, Padre, porque vamos a salir, Señor, y toda esta semana vamos a estar ahí, andando en la calle, en la casa, en el trabajo, en la escuela, en tantos sitios. Y sabemos, Señor, que vamos a necesitar tu presencia, que esté con nosotros. Ayúdanos, Señor, durante toda esta semana. Ayúdanos a reconocer dónde estábamos antes y dónde estamos ahora. No tiene que ver con que el mundo aprecie dónde estábamos antes y dónde estamos ahora. Tiene que ver con que tu palabra dice que antes estábamos perdidos y ahora estamos salvos. Que antes estábamos condenados y ahora estamos libertados. Que antes no teníamos esperanza y ahora nos han sido dadas las mismas promesas que tú hiciste a tu pueblo, porque tú eres bueno. Y todo eso es por la fe en el Señor Jesús. Gracias, Señor, te damos por ello. Te pido, sobre todas las cosas, que vivamos, guiados por tu Espíritu Santo, de acuerdo a lo que somos ahora, que somos hijos tuyos, hermanos de Cristo, y por ende vamos a heredar las mismas cosas que Cristo heredará. Qué bueno tú eres con nosotros, Señor. Padre, también yo quiero dar la oportunidad para que si alguien aquí entre nosotros no es de Cristo todavía, porque no ha confesado a tu Hijo Cristo como Señor y Salvador, que sea el día de salvación. Y el Señor te está llamando, amén. El Señor preparó esta salvación. ¿Se acuerda lo que yo estaba diciendo de la casa, del carro y todas aquellas cosas, verdad? Eso no compara con nada, eso para que más o menos no tengo ni idea. Pero la realidad es que el Señor murió por nosotros y Él quiere que esa salvación que Él preparó la goces tú también. Él quiere que tú salves tu alma de la misma forma que Él ha salvado a tantos, tantos que han confesado al Señor como Salvador. ¿Habrá alguien en esta tarde que quiera dar el paso de fe? ¿Habrá alguien en esta tarde que quiera dar el paso de fe y confesar al Señor como Salvador? ¿Alguien entre nosotros? Dice que con el corazón uno cree para justicia, o sea, para hacer lo que Dios espera de nosotros, que creamos en Jesús. Pero con la boca, dice, se confiesa para salvación. O sea que tiene que haber un fruto de labio, ¿verdad? Palabra de nuestra boca. Que así, sí, yo confieso al Señor Jesús. Yo creo que Él me salve. ¿Habrá alguien entre nosotros hoy? Gloria al Señor. Bendito Señor, gracias te damos por haber podido predicar tu palabra, por todos nosotros haberla podido escuchar y por todas las bendiciones de hoy, Señor. Ahora te pido que esta palabra, Señor, se guarde como un tesoro en el corazón, en nuestra mente, que meditemos en ella, Señor, que nunca se nos olvide dónde tú nos pusiste y mucho menos dónde tú nos sacaste. Y ahora, Padre, cuando vayamos a la calle, cuídanos, protégenos, llévanos bien, Señor, a donde fuéramos hoy, que tu bendición siempre esté sobre nosotros y que este martes nos podamos ver aquí de nuevo, mi Señor Jesús. Gracias, Señor, por ser bueno con nosotros. Y ahora te pedimos tu bendición. Lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios me les bendiga, hermano. Que vayan bien. Les veo este martes en el nombre del Señor Jesús.